to the land of sleep, but then I go.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Egunon, muy bien.
Egunon, ¿cómo estás? Todo bien, perfecto. Bueno, aquí tenemos ya a nuestros invitados, lo que pasa es que los tengo enredados con cables, están todavía dándole vueltas. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Egunon?
Egunon. Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon.
Bueno, el otro, Ángel. Este de aquí, que pues te bien. Despistas. Bien, ¿no? Sí. Vale. Bueno, a los oyentes les voy a invitar a que estén con nosotros a través del 688-88-77-88 para que puedan dejar sus comentarios en el día de hoy. Bueno, en una jornada, precisamente, en la que, bueno, podemos mirar políticamente algunas cuestiones relevantes, ¿no? Luego hablaremos, por ejemplo, de 1 de mayo, que acabo de estar con todos los sindicatos, hemos hecho así, pum, hemos abierto el abanico, estar con todos ellos para que nos vayan contando cuáles son esos procesos de reivindicación y fiesta que quieren trasladar a las calles. Pero antes de entrar en eso, sí me gustaría hablar de lo que es la actualidad, ¿no? La actualidad está que ayer, por 176 votos a favor, conseguía el gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante el decreto de los planes anticrisis. Estamos hablando, pues, de planes relevantes, pero que venían contaminados pues por las diferencias políticas que habían surgido por un asunto grave como es el del espionaje. Bueno, al final los números cuadraron, dieron, sorprendentemente podemos decir, algunas formaciones se quedaron fuera, pero probablemente lo hubieran hablado, por ejemplo, Esquerra y Euskal Herria Bildu. Mira, tú apoyas, yo me quedo fuera, pero no vamos a hacer un fiasco de esto, ¿no? No sé, es una interpretación que yo he hecho, pero Juan Mari, ¿cómo lo ves?
No vamos a hacer un roto al gobierno, ¿no?
Sí, ¿eh? No vamos a hacer un roto al gobierno. Bueno, y yo creo que también, teniendo en cuenta de lo que se estaba hablando ayer, estaba hablando de un plan anticrisis que suponía revertir medidas muy relevantes, como por ejemplo las que hacen la reducción energética o ayudas directas pues, a muchos sectores, ¿no?
Pero sí podremos convenir que RC y el PP están en contra de esas medidas económicas.
Sí, claro.
Es decir, yo creo que
objetivamente están así.
No, hay que decirlo. Sí, es decir, sí. Cuando tú votas, yo no tengo por qué interpretar el voto. Es decir,
claro.
Tú has rechazado una serie de medidas de 16.000 millones de euros en favor, supuestamente en favor de la recuperación económica. Entonces tú te has vuelto a posicionar en contra. Bueno, yo creo que aquí hay, desde luego, es uno de los plenos, para mí, de los plenos más importantes. Yo creo que supera al tema de la reforma laboral, porque en su desarrollo, la interpretación política, de las derivadas políticas que tiene el pleno de ayer son muy importantes, ¿no? Incluso yo creo que eran más importantes casi antes del comienzo del pleno que después del pleno, ¿no? Y fundamentalmente porque el tema del Partido Popular, yo creo que flotaba en el ambiente hasta dónde iba a ir, si iba a quedarse en la abstención, con lo cual empezábamos a interpretar una nueva situación parlamentaria del Partido Socialista. Pero fundamentalmente yo creo que ahora lo que tenemos que interpretar es la posición que ha adoptado el EH Bildu, ¿no? Yo ayer mismo en las redes aplaudía el posicionamiento de EH Bildu. Yo creo que ha separado nítidamente, al igual que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco, es decir, tanto Merche Izpurua como Idoia Zabal, ayer en sus intervenciones en el pleno separaron perfectamente lo que es el tema del espionaje. Digámoslo cuanto antes, creo que todos compartimos la denuncia clara y expresa del tema del espionaje, y separaba la cuestión de las medidas anticrisis del decreto. Para mí, creo que es, desde un punto de vista de como ciudadano, la proyección de lo que tú realmente harías, es decir, vamos a analizar política y judicialmente el tema del espionaje, pero vamos realmente a entender el calado que tiene el paquete económico. Por lo tanto, yo desde ese punto de vista aplaudir, bienvenidos seáis EH Bildu a entender este compromiso con una realidad socioeconómica y también de denuncia política, y a partir de ahí pues decir otra vez, bueno, pues que una vez más Pedro Sánchez vuelve a sacar el comodín y se salva del peligro.
Bueno, María, cuéntanos, ¿cuál es tu percepción?
No, Juan María ha hecho una muy buena descripción e interpretación de lo que pasaba ayer. Sí es cierto, ¿no?, que antes de la votación, dado que Esquerra ya, ¿no?, parecía muy decidida a votar que no debido a los espionajes, ¿no?, de Pegasus, la duda estaba en qué iba a hacer EH Bildu y qué iba a hacer el Partido Popular, ¿no?, porque dependía de si EH Bildu votaba que sí o si el PP se abstenía. Y además yo creo que son dos vasos comunicantes, ¿no? Yo creo que la votación en positivo de EH Bildu favorece que no, también puede inclinar, ¿no?, a un Partido Popular a no abstenerse, aunque no sabemos lo que iban a hacer de todas formas, ¿no? Con lo cual, ese no le sitúa al Partido Popular en una línea de continuidad, en una oposición frontal, y para nada hay cambio, por lo menos por ahora, con la entrada de Feijóo al frente del Partido Popular. Yo también aplaudo la posición tanto de PNV como de H. Bildu. En Idoia Sagastizábal, pues es, bueno, era más esperable, ¿no?, porque es el PNV, pues tiene una postura, vamos a decir, más racional, más sopesada, más equilibrada en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados de Madrid desde hace ya años. Sí es cierto, bueno, que estábamos como muy expectantes a ver qué hacía H. Bildu, y el discurso de Merche Ezpiua, que yo creo que estaba ayer en todas las televisiones, ¿no?, y en todas las emisoras de radio, pues demostró también esa racionalidad, ¿no?, ese saber distinguir lo que es bueno para la ciudadanía. De esos 16.000 millones, 6.000 son de ayudas directas, ¿no? Entonces, yo creo que era importante ayer hacer un discurso en el que se priorizaba la política y se priorizaba el interés de la ciudadanía. Entonces, la cuestión es pensar o ver si esa posición de H. Bildu se dio ayer porque realmente hay un cambio en la forma de abordar la política en Madrid, ¿no? Yo creo que H. Bildu está intentando situarse o competir con el PNV en su posición en Madrid, ¿no?, es decir, como representante de los intereses de la ciudadanía vasca en Madrid, cosa que el PNV lleva haciendo años, ¿no?, y es una etiqueta que la tiene como muy firme. Todavía H. Bildu tiene que trabajar para conseguir eso. La votación de ayer lo fue, pero claro, tú también lo decías, Coldo, al principio. Luego te queda la duda de ese voto a favor, por muy impecable que fuera el discurso de la de Merche Ezpiua. Se debe a un pacto con Esquerra Republicana para que Esquerra pudiera votar tranquilamente en conciencia un no, sabiendo que a pesar de su no el decreto iba a salir. Se debe a una negociación que tiene que también que ver con la constitución de la Comisión de Control, donde van a entrar H. Bildu y Esquerra, que antes no habían estado, ¿no? Entonces, también te entran algunas dudas. Entonces, bueno, vamos a darles. Yo celebro muchísimo el posicionamiento de H. Bildu ayer, porque permitió que se aprobara el decreto y, por tanto, es verdad que negociando que con otras fuerzas políticas que iba a ser una propuesta de ley, pero creo que fue muy positiva su postura y muy positivo el resultado, pensando en el conjunto de la ciudadanía. Si luego valoramos, y no me quiero extender mucho, ¿no?, la posición del gobierno, sobre todo la posición del Partido Socialista en el gobierno de Pedro Sánchez, pues yo creo que se confía en exceso de los apoyos que pueda recibir en las votaciones que tiene en el Congreso de los Diputados. Creo que tiene que trabajar mucho más ese ámbito de la negociación y hacerlo con más tiempo.
Sí, yo en ese caso creo que está jugando, ¿no? Y juega con que es que la alternativa a lo que yo tengo es mucho peor. Me da la sensación de que está jugando tanto oposición como el propio gobierno a ese juego perverso. Pero bueno, Ángel, ¿cuál es tu opinión?
Coincidir sustancialmente con María y con Juan Mari en el análisis que han hecho. Bueno, yo creo que Bildu ha dado un giro que yo valoro muy positivamente, no puntualmente en esta votación, que también, por supuesto, sino lleva tiempo haciéndolo. Creo que se debe, bueno, bien, por un lado, a defender los intereses de los vascos. Bueno, yo iría un poco más allí, ¿no? A defender el gobierno posible de izquierda en España, pero no solo de izquierda progresista, sino también de izquierda que pueda defender intereses sobre un concepto de Estado muy diferente al que puede tener el Partido Popular, y sobre un concepto también de políticas sociales y económicas muy diferentes de los que podrían estar presentes en un pacto, en un gobierno en el que esté el Partido Popular, incluso en un gobierno en el que esté el Partido Popular junto con el PSOE, que es, yo creo, que una posibilidad seria, con un Feijóo que no quiere muchos pactos con Vox y que, sin embargo, sí está dispuesto a pactar con el PSOE. Yo ya entiendo que puede haber mucho ciudadano españolito que al mundo trajo Dios, que preferirían quizás un gobierno muy estable, muy de Estado, PP-PSOE, pero con el debido respeto y con el derecho a la equivocación que nos asiste a todos, también a los tertulianos, yo, desde luego, pienso prefiero un gobierno de izquierda en España, un gobierno con conciencia social, un gobierno con posibilidades de pensar que en política y en economía también son posibles otras formas de hacer las cosas, y que naturalmente solo partidos de izquierda, que yo creo que ya están suficientemente establecidos en España, como son Esquerra Republicana y Bildu, junto con Podemos, pueden hacer el apoyo suficiente al PSOE para que sigamos teniendo gobiernos, digamos, que miren un poco a la izquierda, que falta nos hacen a un país que ha mirado durante tantos y tantos años al neoliberalismo, a la derecha, incluso a la dictadura.
Aquí en este tema, en esta resolución tan importante de ayer, a mí me entra la duda de cuál va a ser el análisis que se haga fuera de Euskadi, ¿no? Es decir, hasta dónde le puede perjudicar desde un punto de vista de ese nacionalismo español al Partido Socialista el apoyo determinante y decisivo de H. Bildu. Es decir, inmediatamente todos somos conscientes de que desde ayer mismo hasta los próximos días se va a mirar con lupa cada uno de los movimientos, por ejemplo, que haga el Ministerio del Interior con el tema de la situación de algunos presos de ETA. Yo creo que coincidimos perfectamente que como de las próximas 48 horas, 72 horas, algún preso, aun cumpliendo todos los derechos que le asisten desde un punto de vista penitenciario, se ha trasladado inmediatamente. Todos nos imaginamos aquí, sin hacer grandes esfuerzos, cuáles van a ser los titulares de algunos medios de comunicación en Madrid. Pero más allá de esta cuestión puntual, a mí siempre me entra la duda, y analizándolo no desde aquí, sino analizándolo desde fuera de aquí, ¿cuál puede ser la interpretación de esa dependencia tan extrema que tiene el partido en el poder, el Partido Socialista, de las fuerzas soberanistas? Es decir, todos somos conscientes de ese auge del nacionalismo español, de ese auge un poco de posiciones de derecha y de ultraderecha que están calando, y yo no sé hasta qué punto esta situación de debilidad del Partido Socialista, amparándose en el respaldo de las fuerzas soberanistas, le puede diezmar en las urnas o le puede pasar factura en las urnas al Partido Socialista.
Pues no sé cuánto le puede pasar factura, pero de lo que mencionas, por ejemplo, y por aquello de los titulares, a mi juicio, y así lo he dicho, manipulados, o sea, de manipulación absoluta, hoy te encuentras con dos que son, vamos, yo creo que ejemplo de esto. El Mundo dice: Sánchez desprecia al PP en favor de Bildu para salvar su decreto. Y dices, oiga, que no ha hecho nada Sánchez de eso, que ha sido Bildu la que se ha sumado, ¿eh? El plan anticrisis ya lo presentaba el gobierno. Y dices, este titular lo que está buscando es lo que tú dices. Está provocando y diciendo, mira, se tienen que apoyar en estos. O, por ejemplo, el que dice ABC, Bildu rescata a Sánchez y el independentismo recibe su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Entrar en la Comisión de Secretos Oficiales?
Sí.
Uno te queda perplejo con estas cosas. Yo sí. Me quedo perplejo sí. Con la forma de interpretar, que es una interpretación política, vamos, de lo que se hace, ¿no?
Yo creo que hay un viraje que viene dándose de una manera pensada en Bildu hacia una izquierda posible para Euskadi y también para España. Y yo creo que es fruto, todas estas decisiones puntuales son fruto de ese para mí, bienvenido viraje, que yo creo que va a traer como consecuencia la formación en las próximas elecciones políticas, o no, al menos no me extrañaría, una formación estilo a la CUP catalana, a la izquierda de Bildu, de la misma manera que la CUP existe a la izquierda de Esquerra Republicana, que tendrá su apoyo en los que se sientan desencantados por la nueva manera de hacer política de Bildu. A algunos que tenemos ya unos cuantos años de política, que hemos pasado también por todos esos avatares, pues ciertamente no podemos más que decir que lo que pierda por un lado Bildu no tiene que temerlo, porque lo puede ganar clarísimamente por otro lado.
Sí, María.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que comenta Ángel ahora, ¿no? De que la postura de H. Bildu tiene mucho que ver también con el apoyar un tipo de gobierno en España que sea pues más izquierdas y que represente más la pluralidad, ¿no?, nacional que hay en el Estado. Pero creo que también responde a una estrategia política mirando a Euskadi, ¿no?, de convertirse, no deja de ser el primer partido de la oposición y, por tanto, su objetivo, ¿no?, tiene que ser ganar al PNV en las elecciones autonómicas en Euskadi o hacerlo en unas forales o tener más éxito en las municipales, ¿no? Y creo que esa estrategia de Madrid también está mirando a una estrategia en Euskadi y también a una posible coalición de izquierdas en Euskadi, ¿no?, que todavía es algo que vemos como difícil, aunque la suma es muy probable, ¿no?, pero todavía hay como, ¿no?, ciertas resistencias muy intangibles, muy derivadas de la cultura política de nuestro pasado reciente, ¿no? Pero creo que esas cuestiones también están en el fondo del cambio de estrategia y del cambio de postura de EH Bildu en el Congreso de los Diputados. Y con respuesta a la pregunta que planteaba Juan Mari, yo creo que ahí hay un equilibrio sumamente peligroso, ¿no?, o contradictorio. Por una parte, el Partido Socialista necesita que Esquerra, EH Bildu y el PNV estén fuertes en sus respectivas comunidades autónomas, porque el pluralismo político que se ha instalado en el Congreso de los Diputados hace muy difícil conseguir mayorías absolutas, con lo cual necesita que esos partidos estén fuertes, pero a su vez la alianza con esos partidos, ¿no?, le genera en parte de su, o puede generar en parte de su electorado un cierto rechazo, ¿no?, a la hora de recibir apoyos por esa, yo creo, contaminación que hay por parte de la derecha política, ideológica o mediática, ¿no?, que hace interpretaciones de lo que ocurrió ayer como las que estaba leyendo Koldo, pero eso cala mucho, ¿no? Es decir, hay una percepción muy distinta de cómo hacer política y de cómo legitimar determinados actos políticos en Euskadi que en otras comunidades autónomas. El mismo tema del espionaje. Estoy deseando que salgan datos de una encuesta, pero creo que nosotros lo hemos preguntado en el Destobarómetro. Creo que la legitimación o la explicación que parte de la ciudadanía española puede dar a los supuestos o al espionaje, al supuesto espionaje a independentistas o soberanistas o al procés en Cataluña, algunos partidos, algunos representantes políticos soberanistas o nacionalistas en Euskadi, seguro que alcanza una legitimación muy alta, ¿no? Por cuanto se les considera que están cuestionando la unidad del Estado o que están poniendo en riesgo la estabilidad del Estado, etcétera. Que conste que yo lo critico, lo cuestiono seriamente y creo que se debe llegar hasta el final y depurar responsabilidades, ser sumamente transparente y ¿no?, y equilibrado en esta cuestión, ¿no? Pero creo que es una cuestión que para nada tiene detrás una opinión pública que lo esté cuestionando de forma mayoritaria.
Sí, hijo María.
No, sin duda. Yo comparto el argumento de María desde un punto de vista de analizar sociológicamente o sociopolíticamente el conjunto del Estado. No me voy a quedar en la frase tan desafortunada de Macarena Olona sobre el tema de que y qué pasa si les han espiado y que no han cometido ningún tipo de ilegalidad, sino que yo creo que sí que hay una cierta comprensión en cuanto a esa famosa frase tan manida en las últimas horas, de realmente espiar al enemigo al que va en contra de la unidad de España. Desde ese punto de vista, yo creo que la justificación en el resto del Estado, yo creo que saldría bastante, bastante alta y superaría por encima toda cuestión de higiene democrática.
Bueno, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, que a mí me parece que la alternativa que María y Juan Mari plantean a lo que tenemos en este momento es una alternativa con el PP como presidente de gobierno y con un aliado, o bien el PSOE o bien Vox. Cualquiera de las dos opciones, evidentemente una es peor que otra, pero cualquiera de las dos opciones no tiene en cuenta la pluralidad española, no tiene en cuenta a Cataluña y no tiene en cuenta a Euskadi, tanto al PNV como a Bildu en este caso. Y por lo tanto, eso nos mete, además de que no tiene en cuenta otras cuestiones que para mí son muy más incluso tan importantes o más importantes que esas, que son las cuestiones sociales, de progreso para las capas vulnerables, para luchar contra la desigualdad. Pero teniendo en cuenta todo eso, me parece que efectivamente en España puede haber un caldo de cultivo para otros gobiernos alternativos, pero que lo que hacen es romper más una España que puede tener unos ciertos niveles de consenso con las actuales composiciones de gobierno.
Bueno, dicen algunos oyentes, Bildu ha demostrado en Madrid que es un partido de Estado. Otros afirman, Bildu está encantado de que esté vigilado porque le consolida como movimiento de resistencia independentista ante el Estado, no como el PNV, que está ya integrado y no necesita vigilancia. Ya ves que mezclan los oyentes algunas cuestiones y tienen su percepción. Cuando hablaba de los medios de comunicación yo antes y los titulares, dicen, cuando el PP consiga algo porque Bildu vote lo mismo que ellos, harán el mismo titular. Evidentemente no, eso ya lo puedo contestar. Pero ¿alguien puede creer que el PP hubiera apoyado la propuesta del gobierno? Querían que se aprobara su propia propuesta. La derecha en general son una vergüenza. Y un oyente me manda el recorte, supongo que de un artículo, pero bueno, que es muy significativo. Dice, mucho, y pone entrecomillado, yo soy español, 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 mucha banderita bordada en la camisa y mucha constitución o muerte, pero mañana tienes un descuento en el precio de los combustibles gracias a Bildu. ¿Qué cosas? Hacemos un es la realidad. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Este fin de semana escápate a Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Las vistas desde sus bellos acantilados, sus seis playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía te invitan. Visita suances.es, municipio sobresaliente, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Agenda 2030, necesidad y oportunidad. El Gobierno Vasco promueve un programa de cursos para entender la Agenda 2030. Cursos sencillos y gratuitos. Cursos para tu asociación, empresa, centro educativo, ayuntamiento o para cualquier persona interesada. Infórmate en el 945-017434.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Esta semana, Saspikaleak Fashion Week. La moda, la cultura y la gastronomía toman las calles del casco viejo de Bilbao. Desfilen en la Arriaga charlas de moda y gastronomía, sorteos, música y escaparates vivientes, concurso de pinchos. Saspikaleak Fashion Week. Ven a disfrutarla.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Residencia Nuestra Señora de Leire. Excelente lugar para el cuidado del mayor. Servicio médico especializado. Atención permanente los 365 días del año del equipo de gerocultoras, así como rehabilitación médica y comida casera. Residencia Nuestra Señora de Leire. Buen emplazamiento. En Dolores Ibarruri 6, Baracaldo. 94-655-5601.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 22 y en la web bertegui.es.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Cada día se producen accidentes laborales que se pueden y se deben evitar. Trabaja en condiciones seguras. Pon la seguridad y salud laborales en la base de tu empresa. Así sí. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Osalan, Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
La Asociación de Comerciantes de Distrito 2, Auzoa Berritzen, te propone disfrutar hasta el 8 de mayo del quinto concurso de escaparates floridos. Auzoa Berritzen Udaberria, con premios para los establecimientos y clientes que voten. Participa. Auzoa Berritzen Udaberria.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Que conste que al hilo de lo que estábamos comentando con esa información, claro, luego a mí me queda una, ¿no? Porque es verdad que muchas veces hablamos simplemente de los comportamientos de los partidos políticos, de cómo está la situación, pero eso es la espuma, porque la parte importante son los 16.000 millones que hablabas al principio de lo que hay allí, ¿no? Lo que estábamos comentando aquí, las ayudas que van a colectivos, son ayudas directas, etcétera, o lo que comentaba algún oyente que decía, pues gracias a ello vas a tener un descuento en la gasolina. Es que si el decreto decae, todo eso desaparece automáticamente. Y dices, ¿cómo alguien puede oponerse a eso? ¿Cómo el Partido Popular, aun teniendo su propuesta, puede oponerse a eso?
Pues quizás, Coldo, además del Partido Popular, a mí quien realmente más me ha sorprendido es Rufián. Rufián, bueno, Rufián no hará ni 15 días haciendo una especie de autocrítica en esos discursos tan propios con sello específico de él, del portavoz de RC, decía y advertía a la izquierda de que se estaba alejando de los problemas reales, de que realmente el discurso de esa moral, es decir, no estaba entendiendo en los temas de la calle. Y puso los ejemplos, la subida del precio de la gasolina, el tema del butano, las situaciones de la gente más desfavorecida. Claro, 15 días después...
¿Haces esto? Es que yo a Rufián no le vi cómodo ayer, ¿eh?
Es que realmente quien tiene un gran problema es RC. Realmente el que está en el atolladero es RC.
Por eso, yo me temo, la impresión, y esto es una impresión, que no tienes más que impresión, de que ves la forma de cómo se maneja en otras ocasiones con este tipo de noticias Rufián, y ayer no se sentía cómodo. Es más, da una explicación de mal pagador. Algo que se puede aprobar en cada Consejo de Ministros nos importa menos que una cosa tan trascendental como estas. Buah, es una explicación muy complicada, porque eso no se puede aprobar cada Consejo de Ministros, lo del día de ayer en el plan. María, eso es así, ¿no?
Sí, claramente. Sí. De hecho, parte del dinero, en torno a los 6.000 millones, es que va dirigido a rebajar el precio de la gasolina, el precio de la factura de la luz, a limitar el incremento de los alquileres, a aumentar el ingreso mínimo vital, ayudas directas a sectores perjudicados como los transportistas. Es decir, que de lo que se estaba hablando ayer era de algo sumamente importante y con un impacto directo en la economía y en la vida de las personas, ¿no? Entonces, es verdad que la política es compleja, que la negociación es algo constante, donde también hay cesión, pero ayer yo creo que la postura era la que adoptaron PNV y a Echeverría. Es decir, tú cuestionas al gobierno, le criticas por esos supuestos espionajes, exiges, ¿no?, respuestas, responsabilidades y transparencia, pero a pesar de todo votas a favor de una medida como esta, porque es que la necesitamos. Es decir, es un decreto que recoge miles de millones para responder a la crisis económica que se está generando como consecuencia de la guerra en Rusia y en Ucrania, ¿no? Es decir, llevamos sucesivas crisis desde 2008, una crisis financiera, una crisis sanitaria, cuando parecía que ya salíamos de la crisis sanitaria, que también está por ver, ¿no? Lo que pasa es que ahora no estamos contando nada, contando de hacer un seguimiento de contagios, y eso me refiero. Nos viene, ¿no?, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todas las consecuencias económicas que eso tiene derivado de la dependencia energética y de otras muchas cuestiones más allá, ¿no?, de lo que supone de cara a la crisis del sistema democrático, del orden mundial, del equilibrio, etcétera, ¿no?, que no vamos a entrar. Entonces, ayer, la votación de ayer era sumamente importante. Entonces, yo creo que Esquerra, pues quizá con el convencimiento de que con los votos de H. Bildu iba a salir sí o sí, votaron que no, sabiendo que no asumía ningún riesgo su postura de cargarse el decreto. Más grave, no sé si más grave, igual de grave quizá, la postura del Partido Popular, ¿no? Es decir, porque al final también estábamos muy pendientes de si el Partido Popular, con la entrada de Feijóo, ¿no?, iba a dar un cambio de rumbo, iba a empezar a aplicar una política de oposición más pensada en la ciudadanía, más pensada en garantizar, ¿no?, cierto orden social y más pensada en construir políticamente con el otro, ¿no?, en ámbitos de negociación. Y sin embargo, su no de ayer, pues bueno, nos sitúa en los mismos noes anteriores de Casado.
Y María, yo sí creo que va a haberla, además, la vamos a ver en el futuro, un punto de inflexión entre lo que representaba Casado y lo que va a hacer Feijóo con el Partido Popular.
Sí, pero gracias a su imagen y su liderazgo, no tanto a sus actuaciones, me temo.
No, pero bueno, me da la impresión de que lo de ayer, que lo va a mantener, va a ser la línea roja. Es decir, allí donde esté Bildu no va a estar el Partido Popular. O allí donde esté Esquerra Republicana tampoco va a estar el Partido Popular. Pero en todo lo demás va a intentar captar voto de centro del PSOE y va a intentar centrarse además en la política. Y yo, que no quiero, y lo digo con tranquilidad, un gobierno del Partido Popular para España, porque no es bueno para el conjunto de una España, por lo menos de una España diversa, como la en la que creo, me parece que va a ir minando y va a conseguir votar con el Partido Socialista en algunas de las ocasiones que se le brinden todavía en esta legislatura, y lo que es peor, me da la impresión de que esto le va a llevar, como están diciendo los sondeos, a ir sumando porcentaje de voto posible para el futuro, y que el panorama, creo que el Partido Socialista tiene que, sobre todo el Partido Socialista, ¿no?, tiene que cuidar mucho su imagen para que no pierda representación política en las próximas elecciones y esté en riesgo la continuidad de los cambios que en España se necesitan.
Yo sí que creo que está en riesgo un gobierno de izquierdas, y yo creo que la prueba que vamos a poder tener en Andalucía va a marcar bastante. Es decir, Andalucía va a ser un termómetro importante. Yo creo que en los tres sentidos, es decir, uno, ¿qué es de la izquierda? Es decir, ¿qué es de esa, es decir, de acción de la izquierda? Pensemos cómo está en estos momentos la izquierda en Andalucía.
Pues todavía pensándoselo.
La cuestión de Vox, es decir, yo creo que por mucho que digan en el tema de Olona, yo creo que Vox con una toalla de cartel electoral da absolutamente lo mismo. Es decir, ese es un tema, ahí no le demos mayor vuelta. Esas interpretaciones de que realmente el discurso duro de Vox puede hacer que la gente de la izquierda vaya mucho más a votar. Es decir, la amenaza de Vox es desde que
presenta un paquete de tabaco y funciona
desde
igual.
Desde que nació. Y luego la tercera cuestión es que yo sí que creo que la figura de Moreno Bonilla va muy en la línea de Feijóo y que va a apurar al 99% de sus posibilidades para evitar la entrada de Vox en el gobierno. ¿Cómo? Pues igual se lo facilita la propia izquierda, no sumando lo suficiente para complicar esa mayoría.
Sí, bueno, probablemente pueda ocurrir eso, ¿no? Probablemente. Sí, pero yo también coincido contigo, que yo creo que allí Vox presenta ahora mismo un cartón de tabaco y sale igual. O sea, le van a votar exactamente los mismos. Pongan a Olona o pongan a cualquiera, si es igual, si no van a ningún sitio. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la adaptación de tus lentes, buscamos fórmulas para adaptarnos a tu economía. Las ofertas puntuales, el plan Superfamilia, el pago aplazado sin intereses y ahora también el bono Basauri. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoecha, Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿Huyes de marquismos y multinacionales? Visita Mal de Ojo Óptica Atelier. Tienen la gafa que buscas y si no, te la fabrican. A medida, kilómetro cero, en su propio taller. Mal de Ojo Óptica Atelier, en Ronda 16. Paga por la calidad, no por el nombre.
En San Viator y Castechea te forman en ciclos de grado medio como el de Atención a las personas en situación de dependencia y de grado superior como Sistemas electrotécnicos y automatizados, además del curso en especialización en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos. San Viator y Castechea de Sopuerta. Más info en sanviator.com.
Ayuntamiento de Leioa presenta la comedia teatral El Candidato, este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultura Leioa. Divertida batalla dialéctica entre el candidato y su psiquiatra, interpretados por Iker Galarza y Suaitz Gurruchaga, porque ambos tienen sus secretillos. Leioako udala, Cultura Leioaren Laguna izan.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
Se buscan carpinteros y carpinteras con madera para tallar su futuro.
Se buscan carniceros y carniceras capaces de poner todo su futuro en el asador.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes más de 15 años y no tienes el graduado, esta es tu oportunidad. La formación profesional básica de Peñascal, basada en aprender trabajando. Para conocer Peñascal frente a la parada de Metro Bolueta, llama al 94-402-9300 o visita la web peñascalfp.com.
En Sánchez Joyeros Deusto, gran promoción hasta el 50% en todos nuestros artículos. Especial bodas en alianzas, solitarios con diamantes, rosas y azules y extra blancos, libres de conflicto. Le garantizamos el mejor precio. Sánchez Joyeros Deusto. Confíe en los profesionales gemólogos titulados. Nuestros diamantes llevan certificado internacional de garantía. Y recuerde también que compramos oro.
Barakaldoko Liburu Azoka Herriko Plazan, Euskal Nobedadeak, Euskal Diskagintza, 110%ko beherapena eta amatasuna Euskal Idazle Emakumeak erakusketa. Erdu, Barakaldoko Liburu Azoka Herriko Plazan, bizi irakurriz.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, y como decía yo al principio, que había estado hablando con todos los sindicatos, que han pasado todos por aquí esta mañana, bueno, pues que tenemos el 1 de mayo a la puerta de la esquina. Los sindicatos siguen poniendo el acento fundamentalmente en algunas de las... de los problemas que tiene nuestro mercado laboral. Es cierto que yo, claro, uno mira objetivamente las cifras en Euskadi y dices, estamos en una cifra de parados del 8%. 8,7% en estos momentos. Hace cuatro días estábamos hablando de que el horizonte era bajar de 10. Pero claro, incluso en un contexto de crisis y recuperándonos, 8,7, bueno, ayer es cierto que el primer trimestre ha subido 2.600 personas el paro, que hay todavía 115.000 personas que están en eso, pero bueno. Sí, Ángel.
No, la divergencia entre... siempre pasa lo mismo, ¿eh? Entre el paro registrado y las EPAs o las PRAS suelen ser bastante... a veces suelen ser bastante notables. Hombre, es verdad que a largo plazo tienden a tener una correlación evidente, pero son diferentes métodos de cálculo del paro y, por lo tanto, es lógico que también den distintos resultados, ¿no? Pero yo llevaba tiempo diciendo desde que me tocó hablar de estas cosas, de que en Euskadi tendíamos, y eso que las cosas se han torcido en muchas cosas, fijaros las cosas que nos han ocurrido, la pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación... Pero en Euskadi tendemos al pleno empleo en el medio plazo por una razón puramente, por varias razones. Una, porque no se han hecho mal las cosas, voy a decir al revés, se han hecho bien muchas cosas de industrialización y de engrasar la maquinaria productiva de las empresas para que pueda generarse empleo. Y en segundo lugar, por una razón puramente demográfica, ¿no? Euskadi es una sociedad muy envejecida y que el relevo generacional no se produce en función de la cantidad de gente que se va jubilando y que tiene ganas de jubilarse, y necesitamos mano de obra inmigrante y evidentemente necesitamos la mano de obra que está equiparada, ¿no? Excepto aquellos que computan como parados pero que no están en búsqueda activa de empleo, bien porque están en edades próximas a la jubilación, bien porque tienen... bueno, pues unos niveles de discapacidad o de, digamos, de dificultad para entrar en el mercado laboral normal, pero una persona normal que quiere entrar al mercado laboral lo tiene, voy a decir, bastante fácil, y ahora voy a poner un pero, ¿no? Bastante fácil pero no va a encontrar el trabajo que él quiere. Eso sí que es un problema, porque trabajar es algo que hacemos las personas como el elemento más importante de nuestra vida. Nosotros pasamos toda nuestra mejor vida trabajando y, por lo tanto, es muy importante que el trabajo que hacemos sea felicitante, no solo en las condiciones de trabajo, sino también en las condiciones emocionales y en las condiciones económicas, ¿no? Y esto es lo que todavía creo que es un paso que tenemos que seguir dando. Yo creo que esta reforma laboral que se aprobó ha dado un paso importante, por lo menos en relación con el contrato indefinido, pero hay que seguir procurando que el empleo que se genere sea un empleo que yo utilizo, me gusta utilizar mucho la palabra felicitante.
Sí, indudablemente, ¿no? Yo suelo decir que algunos tenemos o hemos tenido la suerte de trabajar en aquello que nos gusta y encima nos pagaban, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema que cuando lo dices te pones a pensar, sobre todo en los últimos años, en quienes realmente no pueden decir esta frase, ¿no? Entonces, para mí sí que es un tema importante. A mí hay dos cuestiones que realmente sí que me llaman la atención. Yo creo que la apuesta que se ha hecho, la de la derivada importante que se ha hecho con la aprobación de la reforma laboral en el tema de lo del empleo fijo, yo creo que es algo que tenemos que ponerlo en valor. Y hay una otra cuestión que a mí sí que me sigue preocupando, es decir, que deberíamos de intensificar al máximo la vigilancia sobre las condiciones de trabajo y sobre la seguridad, ¿no? Es decir, yo creo que en algunas ocasiones, es decir, levantamos un poco el pie del acelerador en todo este tema de subcontratas y demás, que realmente entiendo lo que supone, ¿no? El mercado de trabajo, pero sí me gustaría que se elevara un poquito más por la parte empresarial el tema de la concienciación en cuanto a la seguridad laboral.
Sí, yo también creo que es importante, o sea, reconocer, ¿no?, y apuntar el valor que tiene el dato de paro en Euskadi, que es que es el más bajo de toda España, y que la tendencia es positiva, pero situándonos en esa postura, por un lado, como decía Juan Mari, también creo que es importante celebrar la reforma laboral, ¿no?, porque ha traído un porcentaje mayor de contratos indefinidos. Pero sobre todo fijándonos el papel que juegan los sindicatos, que yo la verdad es que suelo ser bastante crítica, aún asumiendo la necesidad de, ¿no?, de su existencia, ¿no?, y del papel que deben jugar, creo que es importante, por un lado, cómo están las condiciones laborales en Euskadi, porque según las encuestas y según nuestra encuesta en el Eurobarómetro, llevamos muchos años en los que la gente dice que en su trabajo ha perdido capacidad negociadora, que se ha incrementado la carga de trabajo y, sin embargo, no se han incrementado los salarios. Entonces, yo creo que ahí tenemos que apuntar también a los trabajos precarios, que son muchos, es decir, con unos sueldos que no permiten a la gente joven emanciparse y construir, ¿no?, proyectos de vida, porque el acceso a la vivienda también está sumamente caro y los salarios que recibe mucha población joven son inviables. Y hay otro punto, yo creo, en el ámbito del empleo, que es el tema de las personas paradas de larga duración, aquellas personas que se quedan paradas con 40 y pico, 50 y pocos años, y que difícilmente el mercado es capaz de recuperar, ¿no? Y son muchos años hasta que llega esa edad formal de la jubilación los que pasan sin tener un empleo, una actividad. Como bien decía Ángel, es decir, el empleo es algo que nos define identitariamente muchísimo. Es verdad que cada vez va a hacerlo en menor proporción, ¿no?, porque se está complejizando mucho nuestras sociedades modernas, entran otros factores, pero desde luego, aunque no es la única vía de inserción, es una de las más seguras, ¿no? Y hay gente que se está quedando fuera y hay gente que no va a poder encontrar un empleo que responda a sus necesidades o su situación. Entonces, en esa situación, vamos a decir, de celebración de la tasa de paro baja, del incremento de los contratos indefinidos, creo que debemos poner el foco ahí, ¿no?, en esa precariedad, en esas condiciones laborales y en ese paro de larga duración de las personas más mayores.
Sí. No, estaba leyendo.
Que además que afecta a grupos más vulnerables, donde las mujeres, en los tres casos, salen más perjudicadas.
Estaba leyendo.
Pero bueno, tenemos al exconsejero de empleo en la mesa, o sea que...
ahora, habla.
Como ex, pues ya tiene poco que decir, ¿no? María es una gran investigadora y Juan Mari está al día de casi todas las cosas que se mueven por estos lares. No, estaba leyendo algunos de los lemas que están previstos para la celebración del 1 de mayo y me gusta especialmente el que tiene el lab, sobre todo porque se distingue un poco de otros años y de otros sindicatos, ¿no? Es un egin dezagun posible zaintza lanak enplegua eta berastasuna banatzearen alde. Hagamos posible la mejora de los empleos de los cuidados por el reparto en contra de la desigualdad. Parece que son lemas que son modernos, que son del siglo XXI, que no son del siglo XIX.
Sí, sí. No, ¿eh? No es la reivindicación habitual, sí, lo comentábamos también hace un esto con ellos.
Sí,
¿no?
O sea, me parecen que los sindicatos sí que tienen una asignatura pendiente muy grave y es la sindicalización de las personas jóvenes en muchísimos sectores, sobre todo en sectores de los servicios medios y cualificados, porque han perdido popularidad y creo que los sindicatos han sido el gran valor que ha tenido el siglo XX para las conquistas sociales, para establecer el estado de bienestar social en toda Europa, todo el mundo, y que sin su punta de lanza, estas sociedades que hoy disfrutamos, aunque a veces con aristas, no serían posibles. Y por lo tanto, creo que es un día para reivindicar el que los sindicatos tengan su espacio institucional importante en la vida de las empresas de los países.
Sí, hay que cambiar mucho. Hay que cambiar un poquito, Ángel, ¿eh? Porque últimamente la deriva ha sido, yo creo que, por ejemplo, algunas percepciones que tenemos en Euskadi es que, primero, no están presentes en la gran mayoría de las empresas, porque son empresas muy pequeñas, que no tienen capacidad.
Pero eso Francia, por ejemplo, lo resuelve.
Pero aquí no se ha resuelto.
Ya.
Aquí no lo ha
resuelto. Porque no hay voluntad política.
Claro, no hay voluntad política para resolverlo. Entonces, las empresas pequeñas no tienen representaciones sindicales, no hay un agente sindical en ellas. Y luego, no solamente eso, sino que los propios sindicatos han ido a una deriva de buscar más a un empleado público que a un empleado privado.
Estoy de acuerdo.
Esa es la cuestión.
Estoy
la mirada ha estado puesta en el sector público.
Y tampoco,
no en el sector
y
privado,
tampoco estoy
que tiene
de acuerdo,
otra realidad distinta.
Con absoluta normalidad ya, el modo del sindicalismo de confrontación que hace ELA. No me parece.
Bueno, pero eso ya es aparte, eso ya es otra cosa.
Parece que los sindicatos no están para destruir, sino para construir.
Sí,
no están para decir que no a todo.
¿Cuántas tertulias nos llevaría el tema de que acaba de plantear Ángel?
Pues bastantes.
Y lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo. ¿Y por qué a veces no lo abordamos? Es decir, y si todos somos conscientes de esta situación, del tema, del papel de ELA, que lo hablamos tanto siempre off the record, y nunca somos conscientes de plantear en los medios de comunicación con cierta valentía, y sobre todo aquellos en los que ya no necesitamos los titulares que nos puedan dar los sindicatos, sino en los que realmente vemos la situación sin realmente ataduras y compromisos. ¿Por qué no somos valientes? Porque yo creo que haríamos un gran servicio a este país. Analizando, ojo, con la mayor objetividad posible, con la mayor sensatez posible, actuaciones como políticos sindicales, y digo político y luego sindicales, de ELA.
Es que, bueno.
Bueno, pues lo tendremos que dejar para cuando Juan Mari acaba de abrir la puerta, pues para eso. Juan Mari Gastaca, Ángel Toña, María Silvestre, que tengáis buen día. Venga, agur, es que ricasco.
Agur, un abrazo.